caso, vamos a comenzar con la comisión. Y en primer lugar, y antes de todo, vamos a pedir las sustituciones. Por el grupo mixto no hay nadie presente en la sala, ni telemáticamente tampoco, entiendo, porque no lo tengo por aquí. Falta Iñaki telemáticamente, que no sé si alguien... no, vale, yo no lo veo telemáticamente. Si alguien puede, mientras antes de empezar... Vale, vale, gracias. Continuamos con las instituciones de la Agrupación Socialista Gomera.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. De Sí Podemos Canarias.
Sí, sustitución.
Muchas gracias, señor Moreno. De Nueva Canaria.
Sí, sustitución.
Muchas gracias. Del Grupo Popular.
Poli Suárez por Australia Navarro.
Muchas gracias. Del Grupo Nacionalista. Vale, cuando llegue lo volvemos a reiterar. Muchas gracias. Pues el Grupo Socialista Canario, no hay instituciones y entendemos que... Vale, pues entonces vamos de todas maneras a comenzar la comisión y también sustituimos en la mesa. Matilde Fleita sustituye como secretaria de la mesa a Esther González. Dicho lo cual, y habiendo hablado también con los portavoces, hemos hecho el cambio del orden del día y vamos a empezar, en este caso, por el punto 3 del orden del día de esta comisión y son asuntos de conocimiento de la audiencia de cuentas, con lo cual le paso la palabra a la secretaria.
Muchas gracias, señor presidente. Doy lectura de la décima legislatura al informe de la audiencia de cuentas número 6, programa de adaptaciones de la audiencia de cuentas de Canarias para el ejercicio 2020. Igualmente de la décima legislatura, el número 14, programa de actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el ejercicio 2021. El punto 3.3, entidades locales que no han proporcionado la información y documentación requerida relativa a la fiscalización del sector público local ejercicio 2019, que tiene el número 15. El número 16 de la décima legislatura sería el entidades locales que no han proporcionado la información y documentación requerida relativa a la fiscalización de la Cuenta General de los Cabildos Insulares, ejercicio 2019, de la décima legislatura, el número 17, entidades locales que no han remitido la documentación, información a que se refiere la instrucción relativa a la remisión telemática de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos de las entidades locales y entes del sector público local, ejercicio 2020. El número 18, igualmente de la décima legislatura, cabildos insulares que no han remitido la documentación, información a que se refiere la instrucción relativa a la remisión telemática de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades y entes del sector público local, ejercicio 2020. De la décima legislatura, el número 19, ayuntamientos y mancomunidades que no han remitido la documentación, información a que se refiere la instrucción reguladora de la remisión telemática de convenios y de relaciones anuales celebrados por las entidades locales canarias, ejercicio 2020. E igualmente, para finalizar, de la décima legislatura, el número 20, cabildos insulares que no han remitido la documentación, información a que se refiere la instrucción reguladora de la remisión telemática de convenios y de relaciones anuales celebrados por las entidades locales canarias, ejercicio 2020.
Muchas gracias. Se dan todos estos puntos por conocimiento a dicha comisión. Ahora pasamos al punto número 2 del orden del día, las solicitudes de informes, memorias y dictámenes a la audiencia de cuentas. Como ya hemos hablado, vamos a debatir conjuntamente el SIAC número 0004 y el SIAC número 0005 del Grupo Nacionalista Canario de informe de fiscalización sobre el gasto realizado por cada uno de los ayuntamientos en conservación, mantenimiento, vigilancia de cada uno de los centros públicos de educación infantil, primaria y o de educación especial, actividades extraescolares, acogida temprana y tardía, apoyo a AMPAs, limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante los años 2019 y 2020 y también durante los años 2007. Tal se harán conjuntamente y en primer lugar tendrá la palabra para la defensa de la propuesta el Grupo Nacionalista Canario por tiempo de 3 minutos. Señora Dávila. Sí.
Un inciso. El compañero Iñaki Álvaro Lavandera está esperando que se le admita en la reunión desde hace un rato para poder presenciar la comisión. Gracias.
Muchas gracias. Esperamos un momento entonces, porque sin fallo de los servicios informáticos, vamos a, antes de empezar la comisión, antes de empezar el debate, esperamos para que se pueda conectar. Vale, vamos a empezar con este punto porque el señor Lavandera no interviene en este, sino interviene en otro posterior, con lo cual entiendo que podemos empezar. Señora Dávila, por 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Señorías, lo que traemos hoy es una solicitud de información que viene a completar otra solicitud de información que se había hecho a la Audiencia de Cuentas, y de lo que se trata es de dilucidar si en el proceso de transferencias de competencias y de la financiación de las mismas es suficiente para los ayuntamientos para atender la conservación, el mantenimiento, la vigilancia de los centros públicos que les corresponden a ellos en su momento, tanto de educación infantil y primaria como de los centros de especiales. También las actividades, todos los procesos de acogida temprana, tardía, el apoyo a las AMPAs, la limpieza y todas aquellas actividades que están relacionadas con las actividades de los centros públicos de educación infantil, también de educación primaria y especial. Lo pedimos además con un detalle por centro, por ayuntamiento, detallando el objeto específico y el importe de cada uno de los mismos. Como decimos, tratar de completar toda esa información que se había requerido en otra solicitud de información anterior, no solamente a partir del 2008, entendemos que es fundamental la observación del año 2007 previo al inicio de la crisis de 2008 y el recorte de los ajustes que sufrieron los ayuntamientos para financiar estas actividades, y también la situación en la que se han visto para el año 2019 y 2020 para tener un análisis mucho más certero de las decisiones que en todo caso tuviera que tomar este Parlamento, y sobre todo también para ver si hay disparidad en cómo afrontan los ayuntamientos las competencias que le han sido transferidas y para las que se les transfiere también anualmente fondos de lo que antes era la sección 19, fondos de la sección 20 y también fondos específicos RAM para lo que ya sí son obras específicas de mantenimiento. Todo ello lo que trata es de verificar si hay recursos suficientes en los ayuntamientos y también si estos están siendo empleados para el objeto para la que se le transfiere. Y bueno, tratar de tener toda la información completa y para que el informe que emane de la Audiencia de Cuentas pues tenga en cuenta ese año 2007 anterior a la crisis y las situaciones que se están abordando en el 19 y en el 20, sobre todo en el 20 de cara a los ajustes que han habido y los recortes y las nuevas actuaciones que han tenido que realizar los ayuntamientos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, de menor a mayor, los grupos que no lo han presentado, el grupo mixto, no hay nadie en la sala y tampoco lo ha pedido telemáticamente. Por la Revolución Socialista Gomera, señora Mendoza, por tiempo de 2 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Bueno, con respecto al primer informe, nosotros estamos de acuerdo que se fiscalice el gasto realizado, el gasto que realizan los ayuntamientos con respecto a los centros públicos de educación infantil, primaria y de educación especial. Además, también creemos que es imprescindible ver qué esfuerzos se están realizando pues desde todas las esferas con respecto a educación, no solo el Gobierno de Canarias, sino también los ayuntamientos, porque ellos también aportan. Con respecto al segundo informe, sí es verdad que no lo vamos a votar en contra, porque una cosa es que soliciten la inversión en educación que hacen actualmente los ayuntamientos de las islas, que es una petición de informe proporcionada por la utilidad, ya que estamos temporalmente fiscalizando los años 2019 y 2020, que tienen además una gran importancia porque estamos afrontando la lucha contra la COVID-19, además que es necesario para ver el gasto real y ver qué podemos hacer para impulsar los cambios que pudieran ser necesarios. Y otra cosa es distinta, es que se pide fiscalizar lo que se hizo en el año 2007. Estamos hablando de hace 14 años atrás. Por tanto, desde la Agrupación Socialista Gomera no vemos la utilidad ni que sea necesario realizar una fiscalización de hace 14 años. Por tanto, al segundo vamos a votar en contra por considerar que es una petición extemporánea. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. A continuación, por el Grupo Sí Podemos Canarias, señor Marrero.
Sí, buenos días. Nos parece oportuno el informe 004, la solicitud, porque los ayuntamientos, aparte de las funciones propias que le encomienda la legislación y que durante mucho tiempo han venido haciendo, como son, por ejemplo, toda la cuestión de conservación, mantenimiento, la vigilancia de los centros de educación infantil primaria, etcétera, con el tiempo también han pasado a tener por demandas sociales otras cuestiones, como puede ser la acogida temprana o como en un determinado momento cuando el debate en Canarias sobre la jornada escolar, pues los ayuntamientos, con la demanda social que había en torno a ellos, pues también apostaron por otra cuestión que no les pertenecía, pero que sí la ofertaron, que era realización de actividades extraescolares en los centros educativos en horario de tarde a base de monitores y monitoras en todos los centros. Nos parece oportuno, cosa que ahora, por ejemplo, con la COVID, pues ha desaparecido, desgraciadamente, en muchas de estas actividades. Nos parece muy oportuno que se haga para los años 2019 y 2020. Yo esperaba que en la explicación usted diera alguna razón por la que alguna razón más convincente, porque se planteaba el año 2007. Nosotros nos parece que el 2007 ya es una cuestión extemporánea plantearla, ¿no? Entonces vamos a votar a favor del primero de los informes y a votar en contra del segundo porque nos parece innecesario por extemporáneo.
Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de No Canarias, señora González.
Gracias, presidente. Pues en consonancia con lo que han dicho mis antecesores, estamos de acuerdo en la solicitud de informe para el año 19 y 20, no en vano. Pedimos al principio del 2020 lo mismo para los años 16, 17 y 18 y nos parece bien esa solicitud de continuidad sobre el 19 y el 20. Desde luego, en lo del 2007 no estamos de acuerdo, nos parece extemporánea, no vamos a poder tomar ninguna decisión de nada, ni el Parlamento, ni el Gobierno, ni concluir nada por algo que estamos hablando absolutamente extemporáneo desde hace 14 años. Y con ello, pues, como repito, sí a la fiscalización del 19 y del 20, no a la del 2007, fundamentalmente por extemporánea. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Por el Grupo Popular, señor Enseñat. Sí.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. El Grupo Popular vamos a votar a favor de los dos informes. Yo creo que son informes independientes y que uno ni impide ni paraliza el otro. Son informes, como bien ha puesto sobre la mesa la proponente, que se van a complementar, que nos va a servir a tener un amplio abanico de información sobre temas tan sensibles como es nuestra educación y también dentro de la educación como temas tan importantes como puede ser la atención temprana, tardía, las actividades extraescolares, el apoyo a las AMPA. Vamos a votar que sí a los dos informes porque el Partido Popular siempre, siempre vamos a estar a favor de la transparencia, de que haya información, de que se estudie, de que se fiscalice lo que haga falta. Y de luego siempre vamos a estar a favor, y no solo cuando nos conviene, no solo cuando lo proponemos nosotros, no solo cuando podemos estar interesados, sino que siempre vamos a estar a favor de la transparencia y vamos a votar a favor. Porque, en definitiva, señores diputados, o existe un compromiso real para la transparencia o no. No vale eso de la doble moral o de una transparencia a la carta. Cuando me interesa lo busco y cuando no me interesa hago todo lo que pueda para taparlo. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Enseñat. Por el Grupo Socialista, señor Martínez. Ah, no, no. Mira, perdón.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. No cabe duda de que la educación es una pieza fundamental de todas las sociedades que aspiran a tener a personas mejor formadas, libres y con pensamiento crítico. De hecho, la educación es uno de los instrumentos que se utiliza para la lucha contra las desigualdades sociales y en pro de la igualdad de oportunidades. Y en este sentido, los ayuntamientos juegan un papel importante como institución más cercana a la ciudadanía, sobre todo en el mantenimiento, la conservación, vigilancia y de las actividades extraescolares, la acogida temprana, apoyo a las AMPA de los centros de infantil y primaria, así como en la educación especial. Estas solicitudes de informe se hacen necesario tanto en cuanto muchas de las deficiencias denunciadas por la propia comunidad educativa no llegan a los responsables de la Consejería de Educación y esta puede ser una de las vías para su conocimiento. Ahora bien, para que el Parlamento de Canarias haga suyo las propuestas de resolución emanadas de los grupos políticos previo debate de los informes elaborados por la Audiencia de Cuentas, se hace necesario tener un diagnóstico de la situación lo más certero posible y cercano en el tiempo a la realidad que se pretende analizar para que redunde en beneficio de los centros educativos en Canarias. Por eso mi grupo va a apoyar la petición de solicitudes que hace referencia a los años 2019-2020 y no así a la del 2007, por considerarla, igual que han hecho otros intervinientes, extemporánea y fuera de lugar si lo que se pretende con ello es comparar la situación actual de los centros con anterior crisis. No existe ningún paralelismo entre una y otra ni en cuanto a las causas ni a las soluciones. De poco va a servir las conclusiones que de ahí se obtenga y no justificaría que los ayuntamientos dediquen parte de su tiempo y su personal en buscar información de hace 14 años cuya eficacia posterior va a ser nula. En definitiva, vamos a votar a favor de la petición de informes del 2019-2020, igual que hicimos en la sesión del 24 de septiembre del 2020, puesto que mi grupo siempre apoyará toda iniciativa que sirva para mejorar y no para enredar la educación pública en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Viera. Pues terminadas las intervenciones y entendido por diferentes grupos que van a votar cuestiones diferentes en la primera como en la segunda, las vamos a hacer por separada. Les pediría para que así tanto la secretaria como los servicios de la Cámara informáticos contabilicen la votación, que mantengamos la mano levantada el tiempo prudente para poder contabilizarlos y entonces comenzaríamos también a los que están telemáticamente. Comenzaríamos por la solicitud de información de la décima legislatura, el SIAC 0004, y comenzaríamos por votos a favor. ¿Votos a favor? ¿Vale? Vale, votos en contra, abstenciones, muy bien, queda contabilizado y queda aprobado por 15 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Ahora, de la décima legislatura, la solicitud de información, el SIAC número 0005. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada por 8 votos en contra, 6 a favor, 9, perdona, 9 votos en contra, 6 a favor y ninguna abstención. Vale, pasamos ahora a la segunda solicitud de informe, el SIAC número 0006 del Grupo Popular sobre de informe, solicitud de informe de fiscalización sobre los tres últimos ejercicios de la Sociedad Municipal Promoción de Las Palmas de Gran Canaria S.A. Y para defenderlo, tendrá por tiempo de 3 minutos el Grupo Popular, señor sí. Carlos Ester.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, lo que solicita el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, es la fiscalización, el informe de fiscalización de los tres últimos ejercicios de lo que es la Sociedad Municipal Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, para, bueno, pues sacar balance e informes sobre todos los aspectos legales, financieros, de eficacia y procedimientos en materia de selección de personal, así como aquellos todos contratos realizados conforme a lo que es la Ley de Contratos del Sector Público. Como bien saben, la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria es una sociedad de producción, gestión y difusión de actividades culturales, turísticas y de la propia ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ronda
cerca entre los 18 y 19 millones de euros por presupuesto en estos tres últimos ejercicios, y por lo tanto lo que se pide en aras de la transparencia y en aras de ver esa comparativa, sobre todo en estos tres últimos ejercicios que nosotros estamos pidiendo, bueno, pues ver esa evolución que ha tenido todo ese tema, toda esa contratación, y poder, bueno, pues ver y dar una mayor estudio a todo ese procedimiento contractual que ha habido en una sociedad que además maneja y tiene el gran peso de la cultura, de la promoción, de la difusión turística y del carnaval en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en Canarias en su totalidad. Yo, en base también a la intervención que ha tenido mi compañero Fernando Enseñal, pues apelo a esa transparencia de todos los partidos y de todos los grupos políticos para que apoyen, como nosotros también lo hacemos cuando se solicitan diferentes informes, para que, bueno, pues que la sociedad canaria vea que todos los partidos y todos los grupos que conformamos este Parlamento apoyamos la transparencia, apoyamos también ese control por parte de los órganos como es la Audiencia de Cuentas y de este Parlamento. Lo bien digo también en base al anterior informe que hemos solicitado, si ven que los tres últimos años no son que se van más del tiempo excedido, pues por lo menos, aunque sea en los dos últimos o el último ejercicio, y lo dejo sobre la mesa, y como bien digo, en aras de esa transparencia que todos queremos, porque evidentemente si queremos dar ejemplo de transparencia y de que todo es totalmente limpio y transparente, pues evidentemente tenemos que empezar dando ese ejemplo desde aquí, desde el Parlamento de Canarias. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Carlos Esteves. A continuación, los grupos que nos lo solicitan, empezando por el grupo mixto, que no está todavía. El grupo socialista Gomera, señora Mendoza, por tiempo de 2 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señoría. Bueno, desde Agrupación Socialista Gomera, pues no nos cabe duda que esta petición por parte del Grupo Parlamentario Popular pues responde a dudas que puede tener sobre la gestión de la sociedad municipal de promoción de Las Palmas de Gran Canaria, y por tanto, si se necesita transparencia con respecto a esta cuestión, pues entendemos que pidan información, que pidan solicitud de información, pero no creemos que proceda un informe de fiscalización. Lo que se puede solventar con solicitud de información es preferible que cargar a la Audiencia de Cuentas con informes de fiscalización, que como saben lleva una ardua tarea, y creemos que las dudas que pueden tener al respecto en aras de la transparencia, pues en este caso se podría solventar perfectamente con solicitud de información. Por tanto, en este caso vamos a votar en contra de esta petición. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por Sí Podemos Canarias, señor Marrero, por tiempo de 2 minutos.
Sí, poco más que añadir a lo dicho por la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, simplemente añadir que la Sociedad de Desarrollo de Sociedad Municipal de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad Anónima, pues es una sociedad que lleva 13 años sin dar pérdidas, que refleja una situación de equilibrio financiero óptimo, que ha pasado en la nota de transparencia de apenas ser muy negativa a tener un 9,40, que tiene un periodo medio de pago de 6,77 días, de 6,7, sí, y que la ejecución presupuestaria en el año 2020 superó el 100%. Por tanto, consideramos que por sentencia, 13 de los trabajadores de las 27 personas que entre 2016 y 2020 fueron reincorporados al puesto de trabajo, pues fueron incluidos en plantilla por sentencia judicial, y que ha recibido 150 solicitudes de información. Pues igual es que hará falta unas 151 para quien sigue pidiendo actualmente, a pesar de toda esa información recibida, pues este informe que consideramos innecesario, y por eso vamos a votar en contra.
Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canarias, señora González.
Gracias, presidente. Yo entiendo que en la Canaria tenemos que una cosa es la transparencia y otra muy distinta es distraer a la Audiencia de Cuentas con temas que nada tienen que ver. Están pidiendo información, Dice el señor Ester que el Partido Popular apuesta siempre por la transparencia, y que además también dijo antes el señor Señat que siempre votan a favor de las solicitudes de informes de la audiencia de cuenta, cosa que le puedo dar un listado de las que han votado en contra. Nosotros entendemos efectivamente que es necesario que han pedido, se ha pedido desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas una innumerable información que se les ha entregado. Está todo colgado en el portal de transparencia y efectivamente, como ha dicho el señor Marrero, la calificación del comisionado de la transparencia para la Sociedad Municipal de Promoción de Las Palmas pues ha subido hasta un 9 y pico%. Entiendo que es razón suficiente para entender que toda esa información que quiere está colgada y además se le ha entregado. Si entendiera que hubiera indicio de algo, bueno, pues que lo justifique y a lo mejor podríamos entenderlo de otra manera, pero no tal como se está planteando. Gracias.
Muchas gracias, señor González. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario, el Barragán.
Gracias, señor presidente. Nosotros votaremos a favor porque entendemos que en este caso la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, como tantos informes de intervención hay, una cosa es lo que digan los informes, otra cosa es la información que transmita la corporación municipal a petición de quien ejercita la oposición en este momento en el municipio, y otra cosa es la fiscalización que se está pidiendo aquí ante la audiencia de cuentas. Hay que recordar que informes de este tipo han sido solicitados por los grupos que apoyan ahora al gobierno en pasadas legislaturas, y nunca ha habido aquí ningún elemento que indique, ¿no?, que se negaba la petición de informe por sobrecarga de trabajo de la audiencia de cuentas. Lo único que pido es coherencia y que sigamos el mismo principio y que efectivamente esto también se pueda, en este caso, fiscalizar.
Gracias, señor Regal. Por el Grupo Socialista, señor Roque.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Nosotros también nos vamos a oponer a esta solicitud de fiscalización por la falta de motivación. Es decir, en aras de la transparencia sí estamos, pero lo que no estamos por la falta de motivación. De hecho, de las propias palabras del señor Ester, a la hora de proponerlo, termina diciendo que le da igual que sean 3 años, que sean 2, que sea 1. Y tampoco vemos que tengan esa incidencia, ya digo, por la falta de motivación para hacer esta solicitud. Por lo tanto, estamos en una sociedad que, como se ha puesto de manifiesto, ha llegado a un nivel de 9,4 en transparencia, especialmente en los contratos del sector público, relacionados con la ley de contratos del sector público y con los asuntos de personal. Ha recibido más de 150 solicitudes dirigidas a este servicio de promoción de las Palmas, a esta sociedad de promoción de Las Palmas de Gran Canaria. 150 solicitudes que han sido debidamente contestadas, dada la información. Otra cosa es que a lo mejor la información que está ahí no les gusta o no les interesa, y por eso están haciendo más bien, lo digo por la falta de motivación a la hora de hacer la solicitud, que parece que lo que quieras hacer sobre la sociedad es una fiscalización prospectiva. Entonces, eso está determinado para que lo metan en el programa anual. Y como ya digo, como le da igual que sea un 3 años, 2 que 1, pues tampoco importará esperar al siguiente ejercicio presupuestario para incluirlo en el programa anual, porque no hay motivación sobrevenida para incluirlo en el de este año. Muchas gracias.
Señor presidente. Muchas gracias, señor Roque. Señor Ester,
por incongruencias y desde luego.
Espere, señor Ester, ¿me está pidiendo la palabra?
Sí, le estoy pidiendo la palabra, señor presidente, porque evidentemente he sido contradicho ante un argumento que yo no he.
Por contradicho, le doy un minuto.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, esto, en ningún momento he planteado aquí que se tenga ningún tipo de duda, como bien ha dicho algún grupo parlamentario. Por lo tanto, lo que único pedimos es un informe lo he explicado tajantemente y además está en el petitum del escrito de la Cámara, sobre aspectos legales, financieros, eficacia y procedimientos en materia de contratación, que se hace con todos los informes que se piden en esta audiencia de cuentas. Y luego, si en base a lo que ha argumentado el señor don Mauricio Roque, que dice que le daba igual 17, 18, 19, en base a la argumentación que vi en el anterior expediente, donde dijeron que podía quedar fuera por extemporáneo, lo único que les he dicho es, bueno, si me van a poner una condición de extemporaneidad también aquí, para que no lo hagan, les dejo abierto esa posibilidad para poder hacer una fiscalización de esta sociedad, que realmente es muy importante para Canarias, y los canarios también quieren saber este tema al respecto. Simplemente eso. Nada más.
Muchas gracias, señor Ester. Señor Roque.
Gracias, señor presidente. En cuanto a lo que a mí me atañe, lo de extemporáneo, yo no lo he nombrado, no era parte de mi fundamentación, nada más.
Bueno, dicho esto, damos por finalizado este punto y antes de elevarlo a votación. Votamos el SIAC número 6. En este caso, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, queda rechazado la solicitud del informe por 9 votos en contra, 6 a favor y ninguna abstención. Continuamos ahora la siguiente solicitud de información de los SIAC que comentamos antes con los portavoces que íbamos a acumular, el 7 y el 8, de los Grupos Socialistas Canarios, de Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias, Grupo Socialista Gomera, de informe de fiscalización sobre la gestión de residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población inferior y superior a 20.000 habitantes en el ejercicio 2020. Inferior es el 7 y superior es el 8. Y para el debate, en primer lugar, tiene por 3 minutos los grupos que lo han presentado, y entiendo que de menor a mayor, en este caso el Grupo Socialista Gomera, por tiempo de 3 minutos antes de perdón, señor Mendoza. El Grupo Nacionalista tiene que comunicar la sustitución, y entiendo que el señor José Alberto sustituye a Nieves Leide, para que conste en acta. Y ahora sí, señora Mendoza, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Con respecto al informe 7, recordar que recientemente se hizo una valoración sobre la fiscalización que versaba sobre la gestión de residuos urbanos por parte de los ayuntamientos con una población superior a 20.000 habitantes. En ese informe, recordar que nos dimos cuenta de las graves carencias que tenían los ayuntamientos grandes, en este caso, para hacer la gestión del tratamiento de estos residuos. Y desde ese momento dejamos claro que lo lógico sería que ante esta falta de gestión en la materia, precisamente ahora cuando estamos implementando desde los poderes públicos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y realizando la transición ecológica, lo que tenemos que hacer primero, en todo caso, es tener una foto real de la gestión de los residuos en toda Canarias. Por eso pedimos que se conozcan los datos de este informe que hemos solicitado, para también saber cómo se gestionan los residuos por parte de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. Debemos de gestionar los residuos de una manera ordenada y tal y como marca la normativa. Y si no, pues en este caso, teniendo los datos en la mano, replantearnos qué debemos de modificar para finalmente sí poder cumplir con esa normativa. Y luego, con respecto al informe 8, lo que solicitamos también es controlar la gestión de los residuos de los ayuntamientos con una población superior a 20.000 habitantes, aunque ya tuvimos el informe anteriormente, pero anterior lo hacíamos de un periodo mucho más lejano, y lo que necesitamos es tener datos más actualizados. Por eso lo pedimos con respecto al periodo del año 2020. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por Sí Podemos Canarias, señor Marrero, le pediría un segundo, que vamos a intentar cerrar alguna ventana, porque no sé ustedes, pero cuesta escuchar a... No vamos a cerrarla todas, porque no podemos, pero sí alguna, para que se pueda escuchar un poco mejor. Señor Marrero.
Cuando la Audiencia de Cuentas presentó el informe sobre precisamente residuos sólidos urbanos en ayuntamientos, el último que estuvimos viendo, pues celebrábamos el que este tipo de informes llegaran a la Cámara, dada la especialización más reciente dentro de la Audiencia de Cuentas en criterios medioambientales. Es decir, siempre con los asuntos medioambientales no solo hemos planteado la evaluación, sino también la fiscalización necesaria. Y para eso los ayuntamientos tienen también que contar, y sobre todo los pequeños, con los medios suficientes para ello. Es decir, estamos en una sociedad en la que la apuesta es por la tendencia a residuo cero, y en más de una ocasión hemos siempre mencionado una frase muy gráfica, que es que hay que favorecer siempre que la primera separación de residuos comienza en el pollo de la cocina. Por eso hay que establecer campañas de sensibilización entre la población en general, y también campañas educativas que de alguna forma tendrían que ir aparejadas junto con los medios suficientes. Es decir, sigue habiendo ayuntamientos en Canarias que no disponen o no han puesto a disposición de la población, a veces por falta de medios, etcétera, pues recipientes para la correcta separación de las basuras en origen, y eso nos sigue produciendo un tremendo problema a la hora del destino final de esos residuos, donde terminan siendo sin ser separados. Hemos denunciado en este Parlamento, en fechas no muy lejanas, pues por ejemplo, se paga por el reciclado, y se denunciaba en aquella situación, haciéndonos eco de un informe que había a nivel público por parte de Greenpeace sobre Coembe, donde no se estaba cumpliendo con lo que se estaba suscrito en ese convenio para la recogida y para recibir apoyos públicos para esa recogida. Por tanto, nos parece fundamental que haya esa fiscalización, pero de manera especial nos parece importante el que los ayuntamientos puedan disponer de los medios y que la sociedad disponga de la suficiente información, porque creo que sensibilidad hay, pero hace falta medios para ponerla en práctica. Vamos a apoyar, por supuesto, ya que somos parte de los peticionarios también, estos dos informes.
Muchas gracias, señor Marrero. Por el Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Muy breve, puesto que ya la señora Mendoza y el señor Marrero han dado suficiente justificación sobre el motivo de esta solicitud de fiscalización a petición de los cuatro grupos. Yo simplemente decir que, efectivamente, como dijo la señora Mendoza, ya acabamos de ver un informe respecto al 18. Es conveniente saber la situación del 20 y además saber la de los pequeños, y además porque el tema de los residuos es un punto prioritario para la sostenibilidad ambiental en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que el Parlamento de Canarias en la pasada legislatura fue promotor en Canarias. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, como solicitantes de esta comparecencia, vamos a votar a favor.
Muchas gracias, señora González. El Grupo Socialista Canario, el señor Martínez.
Buenos días, señor presidente, su señoría. Efectivamente, y tiene motivación el que sean dos informes separados, porque la ley de base del régimen local, en el artículo 25, habla de las competencias de los municipios, en el artículo 26 determina cuál es la competencia de esos ayuntamientos y el papel que debe desempeñar como elemento de colaboración y coordinación de las diputaciones, o en caso del territorio canario, el papel fundamental que debe desarrollar los cabildos con los ayuntamientos y municipios de menos de 20.000 habitantes. Evidentemente, este informe, como ya en el que se ha traído recientemente, busca cinco objetivos, que ya muchos de los compañeros lo han explicado, pero creo que resaltar el objetivo quinto, de análisis de control realizado cuando el servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos se preste mediante gestión indirecta, es decir, que lo preste una empresa privada este tipo de servicio. Y creo que es importante que desde el Parlamento tengamos una visión de cómo funcionan y que podamos comparar los servicios que prestan algunas de las empresas con los que realizan los propios ayuntamientos. Y si queremos avanzar en esta palabra que últimamente escuchamos mucho, que es la economía circular, los residuos deben de ser, de convertirse en lo que propiamente son unos residuos, en un recurso, en una materia prima para a futuro, y que podamos lograr con esa materia prima de lo orgánico una lucha, y es el alimento que le podemos aportar a nuestra tierra para luchar contra la desertización. Por lo tanto, estos tipos de informes creo que son necesarios, y también valorar y resaltar, lo ha comentado el señor diputado Manuel Marrero, el papel de los sistemas integrados de gestión de envases y de residuos y envases. ¿Cuál es su responsabilidad? Yo creo que es un tema que debemos de profundizar. ¿Cuánto le cuesta a los ayuntamientos la recogida selectiva de papel y cartón, envases y vidrio? Y un análisis, yo creo que sería muy oportuno, de los beneficios que reportan los ayuntamientos o no los convenios suscritos con Ecoembes. Yo creo que es muy importante tener una imagen y una fotografía de qué está pasando con este tipo de cuestiones. Y si queremos ir a la financiación europea, evidentemente, y cambiar nuestro modelo económico, creo que esto es una fuente de creación de empleo y también, como no, de mejora del medio ambiente. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Martínez. Ahora, los grupos no solicitantes del informe, el grupo mixto no hay. Grupo Popular, señor.
Gracias, señor presidente. Buenos días otra vez a todos los señores diputados. Para el Grupo Popular vamos a votar a favor de los dos informes, básicamente por tres razones. La primera es por transparencia. Aunque son informes que piden los grupos que apoyan al Gobierno y nosotros somos oposición, como les dije en la intervención anterior, la transparencia no puede ser algo que cojamos o dejamos en función de nos interese o no nos interese, o sea, una transparencia en esa doble moral de a la carta. Nosotros vamos a votar que sí, porque la transparencia, y creo que este Parlamento tiene que dar ejemplo de ello, tiene que ser siempre una constante. La segunda es porque, como bien ha dicho algún portavoz, la Audiencia de Cuentas ha abierto una nueva faceta, una nueva rama, que son los estudios también sobre temas medioambientales. Y recordando el que no hace mucho estuvo aquí, que felicitamos especialmente, no solamente por el contenido, sino también por la dinámica de presentarlo, nos parece muy acertado esta nueva rama en la que se va a ocupar la Audiencia de Cuentas. Y la tercera ya es por los informes, nos parecen unos informes pertinentes, nos parece que es necesario conocer la realidad de cómo se encuentra un tema tan importante y tan sensible como es el tema de, perdónenme por la expresión, pero nuestras basuras, las basuras de las familias y las basuras de las empresas y cómo se están tratando. Me parece que nos puede permitir sacar una fotografía de cómo se encuentra la situación, de ver eso que ha hablado muchos de ustedes, de medios que tienen o no tienen los ayuntamientos, pero también de la gestión, el correcto reciclado, el correcto funcionamiento de los residuos urbanos no solamente depende de los medios, sino también de la gestión. Y este informe nos puede poner sobre la mesa variables muy importantes. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Enseñat. Por el Grupo Nacionalista, señora Dávila.
Gracias, señor presidente. Señorías, para anunciar el apoyo a los dos informes, entendemos que es fundamental la gestión de los residuos sólidos urbanos y más teniendo en cuenta el componente de insularidad, que es un elemento esencial en la gestión de los residuos sólidos en Canarias. Como ha dicho el portavoz socialista, no solamente tiene que ver con la Ley de Bases de Régimen Local, que le atribuye la competencia en materia de recogida y de gestión de residuos sólidos urbanos a los ayuntamientos, sino que creemos que también tienen un papel fundamental para el tratamiento, para la gestión, para la separación, no solamente en origen, sino para también todo el proceso de poder llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible. Y efectivamente, si queremos impulsar una economía circular en la que se saque beneficio de la basura y que no terminen, como muchas veces ocurre, pues en el mar, viendo situaciones desagradables. Creemos que vamos a apoyar a los dos informes, pero creemos que sería importante, para completar los dos informes, que se hiciera un análisis también de la gestión de residuos por parte de los cabildos, para poder hacer un análisis más atinado del impacto que tiene y de la vinculación o de todos los proyectos que tienen los cabildos respecto a la gestión ambiental de los residuos que finalmente llegan a los PIR, y que nosotros propondríamos más adelante que se pueda completar con la información de solicitud de información de la gestión que se están haciendo en el año 2020 de los 7 cabildos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Y entendiendo por las intervenciones que he escuchado de todos los grupos, por todas las intervenciones, entiendo que todos han manifestado su postura a favor, tanto el SIEC 7 y 8, con lo cual lo votaremos, si les parece, de manera conjunta. Entonces, votos a favor del SIEC 7 y 8. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues quedan aprobados tanto la solicitud de información, el SIAC 7 y el 8, por 16 votos a favor. Continuamos con el último SIAC, el número 9 del Grupo Socialista Canario, de informe de fiscalización sobre la ejecución de los fondos asignados al Plan Reactiva Canarias en el año 2020, diferenciando de lo que corresponde a la ejecución presupuestaria de la comunidad autónoma en el ejercicio 2020. Para su defensa, por tiempo de 3 minutos, el Grupo Socialista, el señor Orrán.
Gracias, señor presidente. Señorías, como recordarán, cuando el Plan Reactiva entró en el Parlamento de Canarias, dentro de las propuestas de resolución que formaron parte de las aprobadas por este Parlamento y de las incorporadas después en el acuerdo del Consejo de Gobierno como propuestas que se incorporaban desde el Parlamento, estaba una de ellas, estaba el que efectivamente se identificaran perfectamente en el presupuesto las partidas o los recursos que iban destinados al Plan Reactiva, incluso íbamos más allá y también se aprobó desde ese punto de vista, tanto por el Parlamento como por el Consejo de Gobierno, que se le dotara también a las partidas que pudieran haber sido transferidas a cabildos y ayuntamientos con el objeto de identificarlas. El Gobierno ha sacado una base de datos en la que intenta dar respuesta a lo que se está haciendo con el Plan Reactiva. Pero en esa base de datos, los que hayan podido trabajar con ella, es imposible obtener datos en su conjunto, sino de una información concreta en un momento determinado, y de esa partida en concreto. Pero no podemos tener una visión en conjunto de lo que efectivamente se ha podido hacer o no hacer, si los recursos son recursos de gestión ordinaria de los presupuestos de la comunidad autónoma o no lo son, o son otro tipo de fondos, y si efectivamente las partidas se ejecutaron o si eran partidas ordinarias que simplemente la base de datos las incorpora como partidas de gestión de los fondos del Plan Reactiva. Intentamos, sin éxito, hay que decirlo, en contacto con la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno, que se nos dieran los datos en abierto. Si el Gobierno no quiere facilitarlos en abierto, por lo menos que nos los diera en una herramienta tan simple como una tabla Excel, de tal forma que nos permitiera trabajar ese instrumento y sacar las conclusiones que estamos sacando ahora, trancas y barrancas, traspasando toda esa base de datos uno a uno a una hoja de Excel. Y lo que pedimos entonces, y por eso está este informe, es de fiscalizar la ejecución de los fondos asignados al Plan Reactiva en el año 2020 para que sepamos todos exactamente qué fondos fueron destinados realmente al Plan Reactiva, qué fondos de la gestión ordinaria de los presupuestos generales de la comunidad autónoma del año 2020 no corresponden al Plan Reactiva y, por lo tanto, sacarlos de la base de datos y tener una cifra exacta, tanto desde el punto de vista de cómo se financió, desde el punto de vista de los ingresos, como de la ejecución real del gasto. Y este es el objetivo que tiene este informe de fiscalización, que en aras a la transparencia y en el buen sentido de que el Plan Reactiva cumpla su función, la función para la que ha sido creado, por eso pedimos que efectivamente desde el punto de vista de la transparencia también estemos todos tranquilos que la información que nos da el Gobierno es la correcta.
Muchas gracias, señor Barragán. A continuación, los grupos no solicitantes. En primer lugar, la agrupación socialista Gomera, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señoría. Señorías, con respecto a la fiscalización que se pide por parte del Grupo Nacionalista de los fondos del Plan Reactiva, nosotros entendemos que hay muchas más vías para buscar esta información que no solicitar a la Audiencia de Cuentas un informe. Ustedes saben que existen herramientas como solicitudes de datos, pueden hacer preguntas por escrito, preguntas orales, y si todo esto no fuera necesario, no fuera suficiente transparencia para ustedes, pues decirle que también el plan Reactiva tiene un control trimestral con reuniones en el que el propio presidente del Gobierno se reúne con todos los grupos y nos da cuenta sobre la ejecución de este plan Reactiva. Por otro lado, la ejecución presupuestaria del presupuesto de Canarias cuenta también con informes trimestrales que se publican digitalmente. Además, que se puede solicitar también, podemos solicitar la comparecencia del vicepresidente y consejero de presupuesto cuando ustedes tengan alguna duda, que entiendo que la información que nos van a dar, tanto por parte del presidente del Gobierno como por parte del vicepresidente, son verdaderas, son veraces y que responden en todo momento a la transparencia. Pensamos sinceramente que con tantos instrumentos que tenemos y con tanta transparencia no es necesario cargar a la audiencia de cuenta con informes de fiscalización, pudiendo llevar nosotros a cabo este control, como he dicho, con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Simplemente decirles y pedirles que continuemos todos los grupos trabajando, como hemos hecho desde el primer momento, para la reconstrucción económica y social de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, por Sí Podemos Canarias, señor Barrero.
Sí, efectivamente, desde el debate de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, como antes aludía el señor Barragán en su intervención, por parte del Grupo Nacionalista Canario se planteó insistentemente la argumentación de que hubiera diferenciación dentro de los presupuestos sobre todo lo que había sido destinado al plan Reactiva y lo que no. Esa argumentación pues se traduce en estos momentos en la petición para poner a la audiencia de cuenta pues al servicio lógico de una argumentación de parte que nosotros pues consideramos que es innecesaria. Es decir, creemos que el plan Reactiva, con la presencia de todos los grupos, incluido el suyo también en este plan, cuenta con los suficientes elementos, yo creo que en un alarde de transparencia de nuestro punto de vista por parte de las administraciones públicas, con un programa informático donde se plantea la ejecución presupuestaria para cada una de las medidas, donde se plantea el grado de cumplimiento, el control trimestral, el balance del cumplimiento de los indicadores y, bueno, en definitiva, pues se puede seguir solicitando documentación y solicitando información, que a veces se confunde con fiscalización. Por tanto, nosotros pues vamos a votar en contra de esta petición de informe.
Muchas gracias, señor Marrero, por el Grupo Nueva Canarias. Señora González.
Gracias, presidente. Yo, tal como ha dicho el señor Marrero, entiendo que aquí hay una cuestión de no diferenciar de lo que es solicitar información, que por lo visto, y entiendo que sí que se le han dado, el problema que se le han dado en un PDF y que tiene que transcribirla o pasarla a un Excel, y lo que es un informe de fiscalización. Entiendo que, bueno, de la manera que me lo está planteando, parece que es que está pidiendo a la audiencia de cuenta que haga el trabajo pues del grupo parlamentario y pase pues esa información a que sea manejable, a que se pueda trabajar con ella, pero no sé, entiendo que no es el trabajo de la audiencia de cuenta y sencillamente yo puedo seguir pidiendo información, documentación, hacer pues comparecer, como bien dijo la señora Mendoza, a que corresponda para que le diga por qué no le da la información que le pide, pero sinceramente no veo que esto, por lo menos de momento, tenga que ser objeto de una fiscalización de la audiencia de cuentas. Y si tenemos que pensar que no podemos saturar a la audiencia de cuentas con más informes de los que aquellos que sean efectivamente necesarios, que están plenamente justificados, y sinceramente no veo que esta lo tenga por tal cual la exposición que ha hecho el señor Barragán. Gracias.
Gracias, señora González. Por el Grupo Popular, señor.
Gracias, señor presidente.
Hombre, antes de nada, me gustaría reconocer la preocupación que tienen los grupos que apoyan al Gobierno porque la Audiencia de Cuentas trabaje lo menos posible. Lástima que solo tengan esa inquietud cuando los informes los pide la oposición. Miren, me parece esta iniciativa completamente pertinente, porque les recuerdo que las propuestas de resolución que ustedes aprobaron a propuesta de la oposición, había una que decía que el Gobierno tenía que identificar las partidas presupuestarias que estaban relacionadas con el Plan Reactiva Canaria. No es un trabajo que tienen que hacer los grupos parlamentarios, es un trabajo que tiene que hacer el Gobierno, que no lo está haciendo y por algo será. Mire, el Partido Popular en su día no suscribimos el Pacto de Reactivación Económica. ¿Por qué? Primero, porque no tenía financiación asegurada y comprometida. Y segundo, porque nos parecía que era solamente propaganda y un fraude a las expectativas de los canarios, porque las medidas que recogía o no estaban financiadas, o no existían directamente, o eran un corte y pega de los presupuestos del 2020. Y el tiempo nos ha dado la razón. El tiempo nos ha dado la razón y la negativa de ustedes de hacer esto hoy, de identificar las partidas y saber qué es presupuesto y qué es plan reactiva, también nos da la razón. Porque miren, yo le digo lo que le dicen los canarios, lo que le preguntan los canarios. Si ustedes en el 2020 se han gastado casi 1.400 millones en el plan reactiva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque, miren, los 66 millones de ayudas directas a los autónomos que recogían para el 2020, ni un euro se han gastado. Pero, miren, peor todavía, si ustedes han gastado 1.400 millones en reactivar la economía canaria, pues vaya desastre son ustedes gestionando. Vaya desastre son, porque, mire, Canarias cerró con un PIB de un menos 20%, 10 puntos más o el doble que la media nacional. El paro, el 25%, la mayor de toda España. La pobreza, la mayor de toda España. 100.000 hogares sin ningún ingreso. Las ayudas al alquiler, desde mayo, ustedes no las han pagado. Y aún encima les sobra 232 millones. De verdad, no sé qué es mejor. Que se hayan gastado los 1.400 millones y ustedes sean un desastre gestionando, o que nos digan directamente que no lo han hecho.
Muchas gracias, señor Enseñat. Por el Grupo Socialista Canario, el señor Lavandera. ¿Tiene la palabra?
Buenos días, gracias. Señorías, transparencia sí, pero eficiencia en el uso de los recursos públicos también. Una hoja de Excel, tal y como se ha reclamado, tampoco la va a suministrar la Audiencia de Cuentas. Y si se pone en duda la veracidad de la información, lamento que confundan transparencia con veracidad. Y en todo gasto, por simple cuestión de legalidad, está ejecutado en el marco presupuestario. Y esta información no tiene que ser objeto de fiscalización por parte de la audiencia para ser obtenida por un grupo parlamentario. Ya diversos portavoces han hecho referencia a la capacidad que puede hacer un grupo parlamentario de usar iniciativas parlamentarias como la solicitud de documentación e información, una pregunta escrita, una comparecencia, etcétera, los gastos realizados, la partida presupuestaria aplicada, y es que confunden fiscalización con información. Además, quiero recalcar que hay un potente y novedoso sistema de información desplegado con respecto al plan reactivo, donde no solo se puede observar la ejecución presupuestaria de cada medida, sino algo más relevante, de lo cual parece que hacen poco seguimiento los grupos de la oposición, que es el grado de cumplimiento. El plan reactivo, desde su nacimiento, su espíritu, propone un nuevo modelo de gobernanza con un seguimiento continuo trimestral. En lo que se refiere al seguimiento continuo, los avances en los contenidos del plan se monitorizan trimestralmente, lo que incluye la ejecución presupuestaria y el grado de avance de las medidas. Cada una de las medidas se establece el grado de ejecución presupuestaria y el Gobierno está trabajando en desagregarlo, si fuese necesario, en sus medidas, el nivel de ejecución a este nivel de detalle. Y también quiero recordar, deberían de saberlo porque hoy mismo se ha informado, a esta comisión, que en el programa de actuaciones correspondiente al año 2021 se incorpora la actuación fiscalización de los efectos de la COVID-19 en el presupuesto y la contratación de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde evidentemente sí se va a fiscalizar cuáles han sido los efectos en modificaciones de crédito y aquellas cuestiones presupuestarias que han sido necesarias para dar cumplimiento a aquellas partidas que no estaban ya previstas para poder dar cabida a todas las medidas que están contempladas en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, una tierra que está sufriendo los efectos de esta crisis con mayor intensidad que otras comunidades autónomas, porque precisamente su principal actividad económica es el turismo. Esto debería saberlo el Partido Popular, pese a que le duela que Canarias reciba, señor, más fondos que otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Terminado el turno de intervenciones, en este caso vamos a proceder a la votación del SIAC 9. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues entonces queda rechazada por 9 votos en contra y 7 a favor. Terminado este punto, pasamos al último punto del orden del día, en este caso en el orden de estado el primero, de informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre las propuestas de resolución. En primer lugar, la propuesta de resolución de fiscalización de la empresa pública de gestión de recaudación de Canarias, S.A. Grecasa, para el periodo del 1 de septiembre de 2016 a 31 de julio de 2018. Han sido admitidas a trámite por la mesa de la comisión las siguientes propuestas de resolución del Grupo Nacionalista Canario, con registro de entrada 30.010 de 5 de marzo de 2021, con las correcciones acordadas en la reunión de la mesa de la comisión. Y con la, como dije, con las correcciones acordadas en la reunión de la mesa de la comisión del 7 de abril del 2021. También han sido admitidas a trámite el Grupo Popular, con registro de entrada 30.062 de marzo de 2021, teniendo en cuenta la subsanación presentada mediante escrito con registro de entrada 4.328, según acuerdo de la mesa de la comisión celebrada justo antes de esta comisión. También han sido admitidas las del Grupo Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canaria y Grupo Socialista Gomera, con registro de entrada 3.080, de 8 de marzo de 2021, con las correcciones acordadas en la reunión de la mesa del 7 de abril del 2021. Y ahora, desde la mesa y la presidencia, les pregunto a los grupos de esta comisión si entendemos que se dan por debatidas las propuestas de resolución. Entendiendo que se dan por debatidas las propuestas de resolución, pasamos a la votación y antes sí.
Sí, solamente para que conste, en este caso, mi abstención por el artículo
20.2.
Del 20.2, efectivamente.
Vale, muchas gracias, señora Dávila. ¿Algún otro miembro? Vale. Dicho esto, les pregunto a los grupos si podemos hacer la votación conjunta de todas las propuestas de resolución o van a... ¿Sí? Vale. Pues entonces, votamos conjuntamente la propuesta de resolución del Grupo Nacionalista Canario, la propuesta de resolución del Grupo Popular y la propuesta de resolución de los grupos que apoyan al Gobierno. En este caso, ¿votos a favor? Vale, ¿votos en contra? Vale. Vale, volvemos a repetir para que quede claro. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, quedan aprobadas por 15 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. A continuación, el otro propuesta de resolución de fiscalización de la gestión de residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, ejercicio 2018. Han sido admitidas a trámite por la mesa de la comisión la siguiente propuesta de resolución del Grupo Popular, con registro de entrada 3.063, de 8 de marzo, y de los grupos que apoyan al Gobierno, con registro de entrada 3.081, de 8 de marzo de 2021, y con las correcciones acordadas en la mesa celebrada de la comisión de 7 de abril de 2021. También le pregunto a los portavoces de los grupos si se dan por debatida esta propuesta de resolución. Entendiendo que sí, también podemos votarlas conjuntamente. Vale, pues votamos las propuestas de resolución del Grupo Popular y de los grupos que apoyan al Gobierno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedan aprobadas por 16 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Buenos días y levantamos la sesión de la comisión.